Bueno, esta noche nos detenemos en la comunicación efectiva, en el extraordinario papel que tiene la comunicación dentro de las organizaciones. Decíamos al comienzo del programa que las personas que ejercen el liderazgo dedican más del 70% de su tiempo de trabajo, a la gestión de los conflictos, a negociar, a motivar, a escuchar, bueno, en definitiva, a comunicar. Con José Ángel López, psicólogo especialista en liderazgo, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo. José Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, queremos abordar las claves de la comunicación en el entorno laboral. ¿Por qué es tan importante una comunicación buena, una comunicación que decimos eficaz?
Sí, en primer lugar, porque es una fuente de conflictos. Una mala comunicación es siempre fuente de conflictos. Normalmente, cuando nosotros queremos diagnosticar si entre dos personas, entre una pareja, entre unos amigos, si en una organización hay conflictos, lo primero que tenemos que observar es cómo se comunican y cosas tan tontas como esto que se llama la comunicación no verbal, los gestos, el tipo de palabras que emplean, cómo se dirigen unos a otros, la comunicación no verbal, si se miran, si se sonríen. Si eso falla, es una muestra probablemente inequívoca de que hay un conflicto detrás, ¿no? Y una comunicación equivocada, una equivocación en la que se empleen palabras o, por ejemplo, una palabra que se emplea mucho en las reuniones que es cargante, el pero, ¿no? Uh-huh. Sí, tienes razón, pero eso nos pone a todos empezamos a coger las escopetas todos, porque esas palabritas que parecen tan tontas o el relájate, ¿no? En una situación de conflicto, el que alguien, un profesional de la sanidad, un profesional de la justicia o de la policía, le diga a otro, relájese, eso a la otra persona le dispara, ¿no? Entonces, la propia comunicación en sí mismo, en las palabras empleadas, por ejemplo, pueden provocar situaciones muy desagradables, ¿no? Yeah. Al contrario, una buena comunicación, y eso se puede entrenar, no solamente se puede, sino que se debe entrenar, sobre todo en los grupos, en las organizaciones, ¿no? Facilita muchísimo el trabajo, no solamente la eficacia, sino las relaciones interpersonales, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué palabras, a diferencia de las que nos ponen de los nervios, qué palabras nos ayudan a relajarnos o a comunicarnos mejor, a entendernos mejor?
Es curioso porque esto es una de las cosas que hablamos de la comunicación. La comunicación no solamente es hablar, y es la comunicación también es escuchar. Y es gracioso porque se escucha con las orejas, no se escucha con la boca. O sea, entonces, es que en los cursos de comunicación...
¿Hay que decir esta obviedad o qué?
Sí, porque en los cursos que hago hace dos semanas en Fuerteventura estuve con unos equipos directivos de sanidad allí, hablando con ellos, muy buena gente, un fin de semana ahí encerrados, un viernes completo. Y efectivamente estas obviedades son tan obvias, pero no las llegamos a hacer. O sea, escuchar se escucha con las orejas, ¿de acuerdo? Y entonces, para relajar a una persona, casi más hay que escuchar que hablar y permitir que esa persona exprese la rabia, el enfado, la tristeza, la ansiedad que pueda tener. Entonces, eso es importante. La comunicación son al menos dos cosas: hablar, emitir, y escuchar, recibir. Y escuchar es muy importante, incluso para los directivos, los líderes, ¿no? Tienen que escuchar mucho.
Me llamaba la atención en los apuntes que me facilitabas para el espacio de hoy, cuando definías una comunicación correcta.
Sí.
Cuando el mensaje entendido por el receptor, decías tú,
sí,
es igual que el que quiere
lanzar la otra persona,
el emisor, ¿no?
Exactamente, el que quiere decir el emisor.
Decir algo y que todos entendamos lo que se está diciendo y lo que se está entendiendo.
Exactamente, porque la comunicación...
No siempre es así.
No, fíjate. Claro. No, es que no siempre, es que nunca es así. O sea, hay algo importante. Nunca es así. O sea, lo importante en el trabajo, en los comunicadores, un líder tiene que ser un comunicador, un profesional de la radio, un sanitario, un policía, un maestro, un profesor, son comunicadores, y una pareja de amantes, o sea, son comunicadores los dos, ¿no? Entonces, en la comunicación se tiene que entrenar y se tiene que entrenar pensando en que nunca funciona, o sea, siempre falla. Desgraciadamente, la posición que nosotros tenemos en general, y si le preguntamos a los oyentes, cuando ha fallado la comunicación, ¿quién tiene la culpa? Y entonces todo el mundo dice, el otro. Tú que no me entiendes. Y el otro dice, no, tú que no te explicas bien. ¿De acuerdo? Y entonces tendemos a echar la culpa al otro pensando que la comunicación es perfecta. Y no, la comunicación está llena de errores, está llamada a fallar, ¿no? Es importante que nosotros nos entrenemos en detectar esos errores para minimizarlo, hacerlo lo menos posible. Cero, imposible. Hacer los menos errores posibles.
¿Los errores cuáles serían? Danos alguna pista, José Ángel.
Pues, por ejemplo, cuando quedamos, por ejemplo, algo muy cotidiano, las interpretaciones que hacemos de la información, ¿no? Nosotros tendemos a completar la información que el otro nos da o que hemos recibido. Y entonces es muy, muy habitual, siempre pongo los ejemplos de las parejas porque son los más cotidianos y con los que más nos reímos, ¿no? Cuando quedamos en un sitio, quedamos en tal sitio, en la puerta de no sé dónde, ¿de acuerdo? Quedamos en la puerta de no sé dónde. Y están allí, no se encuentran, y al día siguiente o a la noche hay una bronca tremenda en la pareja diciendo, no estaba, ¿cómo que no estaba? Sí, yo estaba, pero yo estuve allí y tú no estabas. Y resulta que uno estaba dentro y otro estaba fuera. Ya. Los dos en el mismo sitio.
En la misma puerta, al otro lado de la puerta.
Exacto, porque cada uno entendió de una forma distinta el mensaje, ¿no? Y eso ocurre mucho. ¿Cómo se puede resolver eso? Aparte de entrenamiento, sobre todo si somos profesionales, nos tenemos que entrenar, tenemos que tener un máster en comunicación. Uh-huh. Además, atendiendo a cosas como no dar cosas por supuestos y lo que se llama la retroalimentación, ¿no? Pedirle al receptor de la información que nosotros damos yo diría que nos repitiera lo que hemos dicho o que que nos diga que ha entendido el mensaje que hemos dado.
Que nos quede claro que nos ha entendido.
Exactamente. No, en los profesionales de la comunicación muchas veces se le dice, una pregunta que ustedes no tienen que hacer nunca es, ¿me ha entendido? Porque la respuesta que va a dar la otra persona, ¿qué va a ser?
Pues que sí, ¿no?
Porque sí, claro.
No va a quedar como que no lo ha entendido.
Exactamente.
Claro, claro.
Sí, a saber que ha entendido. No, sí. El problema no, lo ha entendido, pero ¿qué ha entendido? Ah, ese es el problema.
Vale.
Por ejemplo, unas personas, un sistema muy bien diseñado para reducir al mínimo los errores en la comunicación es el lenguaje aeronáutico, uh-huh. El lenguaje entre la torre de control y el piloto.
¿Así? ¿Qué consiste, eh?
Sí, a que ver. Consiste en que el otro, emplear la retroalimentación, que el otro repita literalmente lo que yo le digo. Uh-huh. Si yo le digo al piloto del Boeing 407 destino Madrid, yo le digo, la terminología que ella emplea, ¿no?
Sí, sus coordenadas.
Iberia 457, autorizado a despegar, pistas 3-0, ¿de acuerdo? Y el comandante del avión, con todo lo que cobra, toda la experiencia que tiene, no dice, bueno, vale, de acuerdo, Pepe, ya nos vemos, paso mañana cuando venga por aquí.
Sino, o te entendí.
O te entendí, ya te entendí, ya nos has pesado.
Okay, te entendí.
No nos has pesado.
Sí.
Sino que le repite literalmente, dice lo mismo, el señor dice, Iberia 4 tal, autorizado despegar, pista 3-0. Y eso hace que el emisor, la torre de control, sepa de forma clara que el piloto ha entendido lo que él le ha dicho. Si el piloto se equivoca y dice, autorizado despegar, pista 1-0, inmediatamente el controlador le diría, no, 1-0, no, que en su lenguaje diría, corrijo, pista 2-0.
Ya.
Yeah. Entonces, una cosa tan sencilla como esa es importante que lo empleemos en la comunicación interpersonal.
Sí, que habría a lo mejor formas de preguntarlo quizás más suaves, más...
Sí, me explico. Pero al final, la única forma... Tenemos que tener en cuenta eso que la persona con la que nos comunicamos también tiene reacciones y escuchar esa reacción y dar por sentado que se puede enfadar, sobre todo si no está entrenado. Si una persona le pregunta, repítame lo que he dicho, por favor, para estar yo seguro de que hemos entendido, por ejemplo, en la sanidad, ¿no? Uh-huh. Para estar yo seguro de que usted ha entendido la medicación que se tiene que tomar. Yo sé que la persona se puede molestar, pero eso va a asegurar que la persona, por ejemplo, pues tome la medicación adecuada, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces se puede emplear esa fórmula.
¿Cuánto influye el cargo o la responsabilidad de una persona, estamos hablando en el entorno laboral, ¿no? A la hora de comunicar o de entender lo que esta persona comunica.
Sí, influye porque nosotros empleamos mucho lo que se llaman los estereotipos, ¿no? Digo de cara al receptor, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, normalmente las personas que tienen mayor rango hablarán más, se sentirán más locuaces, tendrán mayor fluidez, ¿no? Verbal, no solamente porque la tengan como persona, sino porque el cargo le va a dar más suelta, ¿no? Le va a dar más aire a la hora de hablar. Pero los receptores igual, ¿no? Nosotros empleamos estereotipos y hablamos de los médicos en general, hablamos de los vascos, hablamos de las mujeres, hablamos de los hombres, y lo metemos a todos en el mismo saco, sin diferenciar, ¿no? Y entonces, dependiendo de ese el estereotipo que tenga la persona que nos comunica algo, por ejemplo, un jefe, le daremos más autoridad a eso que a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la televisión tiene mucha autoridad. Entonces, uh-huh. Basta que lo diga la televisión, ¿no? Para uh-huh. que todos le demos un sello de verdad a eso, ¿no? De autoridad.
Uh-huh. Antes nos ha dicho que la comunicación es hablar y escuchar.
Sí.
¿Qué tenemos que saber si queremos escuchar bien?
Primero nosotros somos parte del negocio, de la comunicación, y si nosotros estamos con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, es bueno que nos atengamos y que demos la señal de comunicando. No puedo recibir este mensaje, ¿eh? Entonces, y puede pasar, ¿eh? En un momento estamos muy estresados y mira, pues ahora no te puedo atender, dentro de una hora, por favor, ven. Pero si, si queremos escuchar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Y emplear, hay cosas muy sencillas que podemos emplear, que es la comunicación no verbal, gestos tan tontos como mirar a la cara, mirar a los ojos, sonreír, hacer el gesto de asentimiento con la cabeza, ¿de acuerdo?
No atender el móvil.
No sé, algún detalle de esto. Sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, son cosas muy tontas, pero como el entrenamiento, como escuchar, lo hacemos todo de forma cotidiana, pero profesionalmente se puede también entrenar para hacerlo con la mayor eficacia posible, ¿no?
¿Se puede llegar a entender lo que la otra persona nos quiere decir, incluso cuando la otra persona no se está expresando bien, cuando no tiene el día adecuado?
Sí, la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos es impresionante. Va mucho más allá de lo que creemos y pensamos, ¿no? Entonces, hay experiencias de comunicación muy poderosas, lo que se llama la empatía, o que parece casi telepatía, que la persona adivina el pensamiento de los otros, ¿no? Y entonces esa capacidad la tenemos, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, la relación que se puede dar entre las madres y los hijos, que a veces las madres intuyen, captan cosas que no se han dicho, pero la entienden perfectamente, ¿no? Entonces nuestra capacidad de comunicación es impresionante, ¿sí?
¿En la buena comunicación es cuestión de voluntad? ¿Qué diría?
En parte sí, y en parte de entrenamiento. O sea, nosotros queremos que nos comunicamos suficientemente bien, maravillosamente bien en general, pero sí es verdad que la podemos mejorar en muchas circunstancias, y no siempre es la voluntad, ¿no? Es muy importante, pero hay unos detalles técnicos que es importante entrenarlos.
Danos alguna tarea, algo que podamos entrenar.
¿En escucha?
Sí, escucha, o a la hora de expresarnos también, ¿no? La comunicación.
Es una buena... Déjame que piense un segundo. ¿Ves? Ahora ya estoy haciendo el ejercicio que te había dicho antes.
Sí.
Me has pillado a sorpresa.
¿Algún reto, algún desafío, algo que podamos entrenar que esté a nuestro alcance?
Sí. Por ejemplo, es quizás tener en cuenta a la otra persona a la hora de dar un mensaje. Y si la otra persona está ocupada, como si fuese una línea telefónica, no dárselo. Si nosotros notamos que la otra persona está en un estado emocional o ocupada, no dárselo, y nosotros aguantarnos y gestionar nosotros mismos eso que tenemos que trasladar a la otra persona, ¿no?
O sea, sería como estar atento a ver en qué situación, ¿no?
A ver si el receptor está receptivo. O está comunicando, comunicando.
Bueno, lo apuntaremos.
No es fácil, ¿eh? Si alguien se atreve a hacerlo, debería llamar para dar un regalo, porque es muy, muy, muy duro eso, ¿eh?
Bueno, vamos a practicar. Gracias, José Ángel.
Encantado.
Buenas noches. Encantado.